Mis hermanos, fíjense que la semana pasada cuando fui a Manresa, ¿ya? En el coche estaba escuchando a un predicador que decía que lo opuesto al amor es el temor. El opuesto al amor no es el odio, no es el orgullo, sino que es el temor. Bueno, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que ese predicador dijo, pero él basaba esa afirmación en el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, cuando dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Y fíjense que aquí Juan está hablando de ese texto, mis hermanos, en el contexto del juicio final. El amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros, si nos amamos los unos a los otros, mis hermanos, ese amor que se ha perfeccionado en nosotros, ese amor de Dios dándonos a su Hijo Jesucristo, echa fuera el temor de nuestra vida de ese juicio final. Ese es el contexto de Primera de Juan ahí. El perfecto amor echa fuera al temor. Y quizá la pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver amor y temor con el texto del 1 de Samuel capítulo 18? Y tiene mucho que ver, mis hermanos, porque las actitudes o los aspectos de amor y temor son fundamentales en este capítulo 18 de 1 de Samuel. Es más, todo el capítulo 18 se construye sobre el amor y el temor que distintos grupos tenían hacia David. Fíjense, mis hermanos, cómo la actitud del amor hacia David aparece varias veces en el texto. Fíjense en el versículo 1, al final. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Fíjense al final del versículo 2. Y él le amaba como a sí mismo. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 16. Hay otro grupo ahí. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Fíjense ahora en el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Fíjense ahora en el versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl, bueno, antes, al 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto aparece en el capítulo 18. Jonatán amaba a David. Israel y Judá amaba a David. Mical amaba a David. Pero al mismo tiempo, había otro grupo, mis hermanos, otro individuo que no amaba, sino que temía a David. Había temor hacia David. Y ese era, mis hermanos, Saúl. Fíjense en el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjense ahora en el versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y fíjense ahora en el versículo 29. Tuvo más temor de David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Amor y temor hacia David es la base sobre la que se construye este capítulo 18 de Primera de Samuel. Así que tengan este capítulo, mis hermanos, abierto delante de ustedes en el día de hoy, porque esas dos actitudes, amor y temor, no aparecen, mis hermanos, en cualquier momento en la historia en la cual nos encontramos. Aparece en un momento concreto y específico e importante de la historia en ese momento, mis hermanos. Porque fíjense que hemos visto de que Dios rechazó a Saúl como rey. Y Dios escogió a David como su rey. Dios nos dice, y lo vimos, se proveyó a rey para sí mismo. Y ese rey que Dios se proveyó fue David. Y vimos a David, mis hermanos, peleando contra lo que eran los enemigos de su pueblo, peleando, siendo el representante del pueblo de Dios y venciendo a Goliat. Y David trajo lo que era el conocimiento de Dios y la realidad de la salvación en medio de su pueblo, y todo el pueblo de Dios participó de la victoria de su rey y salvador. Y es aquí, mis hermanos, después de esto, cuando nos damos cuenta de que la fama de David empieza a crecer. La fama de David, mis hermanos, y que David empiece a tomar su sitio como rey legítimo que Dios ha escogido y que Dios se ha provisto, empieza a crecer. Y a medida que esa posición de David y fama de David empieza a crecer, ¿saben lo que crece? Esas dos actitudes. Unos lo amaron. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, que esa fama de David crece, también empezó a crecer el temor de otros. Otros le temieron hasta la muerte misma. Y esto, mis hermanos, este amor y temor que crece de manera conjunta, es esencial que lo entendamos en este capítulo, sobre todo para cuando llegamos al final del mensaje, mis hermanos. David empieza a crecer como rey y el amor y el temor, la oposición, va creciendo al mismo tiempo. Con esto, mis hermanos, teniendo esto en mente, vamos a destacar tres cosas en el día de hoy, en este capítulo 18. Y lo primero es el amor, mis hermanos, el amor que debemos tener al rey que Dios se ha provisto. Lo segundo veremos, mis hermanos, el temor que puede oponernos al rey que Dios se ha provisto. Y tercero, mis hermanos, vamos a ver el amor y el temor que vemos cumplidos en Cristo, el rey que Dios se ha provisto. Vamos a ver estas tres cosas en el día de hoy. Vamos primeramente al amor, mis hermanos. El amor que debemos tener al rey que Dios ha provisto. Y aquí, mis hermanos, este amor es un amor que nos une en pacto con nuestro rey. Fíjense que esto lo vemos en los primeros cuatro versículos. Y fíjense que cuando vamos al primer versículo, mis hermanos, nos damos cuenta de que la conversación entre Saúl y David termina. El capítulo 17 de Primera de Samuel nos dejó a Saúl y a David hablando. Fíjense en el versículo 58, mis hermanos, del capítulo 17. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Por qué le pregunta eso Saúl a David, mis hermanos? En cierta manera ya lo conocía, pero acuérdense que Saúl dijo algo. Saúl prometió que aquel que fuese capaz de vencer al gigante le daría una serie de cosas, y una de ellas es que eximiría de tributos, de impuestos a la familia de aquel que venciese. Por tanto, es importante que ahora Saúl supiese de quién era hijo David para poder cumplir básicamente esto. Pero fíjense que no se nos da más detalles de la conversación entre David y Saúl. Cuando llegamos al capítulo 8, inmediatamente se nos presenta lo que sucede después de esa conversación. Y lo que sucede, mis hermanos, es que Jonatán quedó ligado a David. Jonatán quedó unido a David. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, se refiere a David, con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Justo después de que David acabase de hablar, Jonatán quedó ligado, el alma de Jonatán quedó ligada a David. Que escuchó, que vio, no se nos dice, pero quedó ligado a David. Y esa unión, mis hermanos, esa unión entre Jonatán y entre David, mis hermanos, no fue una unión superficial. No fue cualquier tipo de unión, sino que fue una unión profunda y esencial. Y lo sabemos porque en esos versículos, mis hermanos, los versículos del 1 al 3, hay una palabra que se repite cuatro veces, que nosotros por traducción no la tenemos. Pero fíjense, yo les voy a leer lo que es estos tres versículos con esa palabra que se repite. Ustedes síganlo en sus Biblias, mis hermanos, y van a ver cuál es la palabra que se repite. El texto literalmente dice lo siguiente. Fíjense, a partir del versículo 1, dice: aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como su propia alma. ¿Se dan cuenta la palabra que aparece cuatro veces, mis hermanos? Es la palabra alma. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David, porque lo amó como su propia alma. Nosotros le tenemos la traducción como a sí mismo, y está bien. Pero lo amó como a su propia alma, mis hermanos. Se hicieron pacto, mis hermanos, y esas almas quedaron unidas. Tener en mente esa palabra alma es importante, porque esto nos muestra que esa unión que hubo entre Jonatán y entre David no fue una unión superficial, mis hermanos. No fue una unión simple, sino que fue una unión profunda, mis hermanos. Fue una unión que quedaron ligados y unidos la misma esencia de esas dos personas. Fue una unión vital. Y cuando hablo de unión vital, mis hermanos, me refiero a una unión que era vital y esencial para la vida de ambos. Y es la palabra alma la que nos da esta idea, mis hermanos. Porque la palabra alma tiene diferentes significados en hebreo, pero uno de ellos, donde se encuentra la raíz alma, mis hermanos, se encuentra la palabra garganta. Por la garganta, y eso a algunos se lo he explicado, pasa la comida, aquello que es esencial para nuestra vida. Por tanto, la palabra alma, mis hermanos, implica que esa unión fue esencial para la vida de esos dos hombres. Cuando Dios creó al ser humano, en Génesis 2:7, creó al ser humano de la tierra y sopló, insufló aliento de vida y nos dice que el ser humano fue un ser viviente. Literalmente la expresión es un alma viviente. Por tanto, el tema de alma está ligado, mis hermanos, a la esencialidad de la vida. Y nos informa de que esa unión, mis hermanos, entre Jonatán y David fue esencial para la vida de ambos. Fue esencial para la vida de David, mis hermanos. Porque en el capítulo 19 y más adelante van a ver que gracias a esa unión entre Jonatán y David, mis hermanos, más de una ocasión David fue salvado gracias a esa fidelidad y unión que tenía Jonatán con David. Y esa unión, mis hermanos, esencial para ellos, fue una unión que estaba basada, ¿saben en qué? Que estaba basada entre el amor entre ambos, mis hermanos. Fíjense que aquí el amor es lo que hace surgir, basa y mantiene esa unión. Fíjense al final del versículo 1. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y fíjense ahora, mis hermanos, al final del versículo 3. Porque él le amaba como a sí mismo. Por tanto, fue una unión entre esos dos hombres basada, surgida y mantenida en el amor. Y mis hermanos, debemos parar aquí, porque quizás es lo que algunos están pensando o lo que algunos quizá, mis hermanos, han escuchado en relación a esa unión de David y Jonatán. Porque muchos han utilizado, mis hermanos, lo que es esa unión de las almas de David y Jonatán basadas en ese amor para justificar lo que son, mis hermanos, las relaciones homosexuales. Y fíjense, mis hermanos, que interpretar esto de esta manera, aparte de que es totalmente obsceno a lo que es la revelación bíblica, mis hermanos, interpretarlo de esta manera no entiende nada de lo que el texto está diciendo y de lo que verdaderamente está sucediendo aquí. Porque si somos detallistas con el texto, mis hermanos, es el mismo texto que nos explica lo que esta unión significa entre ambos hombres. Fíjense, el versículo 1 y el versículo 3 se explican el uno al otro, mis hermanos. Son prácticamente paralelos. Fíjense en el versículo 1. Empezamos a mitad. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Fíjense el versículo 3. Prácticamente es paralelo. E hicieron pacto Jonatán y David porque él lo amaba como a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Versículo 1. Lo amaba como a sí mismo. Versículo 3, lo amaba como a sí mismo. Versículo 1, quedó unida el alma de Jonatán a la de David. Versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David. Mis hermanos, aquí está el punto. ¿Cómo quedaron unidos esos dos hombres, mis hermanos? Quedaron unidos estableciendo una relación de pacto entre ellos. Y esa relación de pacto entre ellos, mis hermanos, se basaba, ¿saben en qué? Se basaba en el amor y la fidelidad entre ambos. Porque eso quizá me lo han escuchado, no, quizá no, seguro. Seguro que me lo han escuchado más de una vez, mis hermanos. Los pactos en aquel tiempo se basaban, mis hermanos, en una relación de lealtad y de fidelidad entre ambas partes, mis hermanos. Los contratos no. Los contratos se basaban ¿en qué? En beneficios y en intereses personales. Cuando alguien es contratado, mis hermanos, en un trabajo, yo estoy seguro que no van al jefe y le dicen, no, es que le amo mucho y soy fiel a usted. El jefe dirá, bueno, mañana ya no vengas, ¿sabes? Mañana ya no vengas. Pero, mis hermanos, ¿se basan en qué? En beneficios y en intereses personales. Los contratos surgen, se basan, se mantienen en eso. Los pactos no, mis hermanos. Los pactos no surgen en intereses personales, no se basan en beneficios, se basan, surgen y se mantienen en un amor leal y fiel entre ambas partes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que son claves para hablarnos de esa relación. Y se lo he dicho más de una vez. Cuando Dios establece pacto con su pueblo, mis hermanos, las dos palabras que explican la esencia, el corazón de esa relación de pacto es amor leal y fidelidad entre ambas partes. Y la relación que mejor ejemplifica esto que es, mis hermanos, es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato, mis hermanos. Aun y cuando el mundo de hoy en día quiera venderlo como un contrato, el matrimonio no es un contrato. No se basa en beneficios personales, que si no los tengo lo puedo romper cuando quiera. El matrimonio bíblicamente es un pacto entre ambas partes, que se basa, mis hermanos, en el amor leal y la fidelidad entre ambas partes, mis hermanos. Acaben saliendo patas de gallo y barriga, lo que sea, el amor y la fidelidad se mantienen, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos encontramos cuando vamos a las Escrituras. Fíjense el pacto que Dios realizó, mis hermanos, con su pueblo. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Israel en Deuteronomio 7, los versículos de 7 al 8? No os escogí por ser vosotros más que todos los pueblos, sino por cuanto os amó Jehová. Y mis hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento que permite que el pueblo de Dios redimido obedezca a su Dios? ¿Saben cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todo lo que tú eres, de toda tu alma, es decir, lo amarás como algo vital y esencial para tu vida y con todas tus fuerzas. Harás esto al extremo, hasta el fin, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El pacto se basaba en esa relación de amor y fidelidad entre ambas partes, y es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos. Esos dos hombres quedaron ligados conforme la cultura y el tiempo, mis hermanos. La relación de pacto en aquella cultura y en aquel tiempo, ese amor nada tenía que ver, mis hermanos, con un amor sexualizado que muchos han interpretado hoy en día para defender muchos de ellos sus propias agendas, mis hermanos. Esto no va por aquí. El contexto es que hicieron pacto. Y ese pacto se basó en amor y fidelidad entre ambas partes. Hasta el punto, mis hermanos, que Jonatán fue capaz casi casi de poner su vida para defender la vida de David, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está sucediendo aquí. Quedaron unidos en pacto. Fíjense, un amor que los unió un pacto. Un amor que unió a Jonatán en pacto con ese rey. ¿Saben lo que es interesante aquí, mis hermanos? Es que, ¿qué es lo que vio Jonatán? ¿Qué es lo que escuchó Jonatán para hacer algo así? Que después que David acabase de hablar, ¡pam!, quedó ligado a él en pacto. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Saben lo que vio y qué escuchó? No lo sabemos, mis hermanos, porque no se nos dice. Pero ahí estaba, mis hermanos, Jonatán, que había visto a David vencer al gigantón Goliat, mis hermanos. Lo escuchó hablar y Jonatán vio y Jonatán escuchó y Jonatán dijo, este joven pastor, este es el rey que Dios ha escogido. No es mi padre loco, no es mi padre loco que casi acabó con el pueblo en medio de la batalla porque no les dejaba comer. No es ese loco de mi padre que casi me mata porque comí un poquito de miel. No es ese loco de mi padre que actuó en contra de la gran salvación que Dios estaba obrando en medio de su pueblo con esos filisteos. No es mi padre, es este joven. Es este joven pastor, es este joven rey. Este es a quien yo veo que es el rey que Dios ha escogido. Este es en quien están las esperanzas del reino. Este es donde están las glorias y futuro del reino. Este es donde está mi esperanza y a él debo unir mi alma. Eso es lo que vio, mis hermanos, ahí, Jonatán. ¿Y saben qué? Ese amor que le unió un pacto, mis hermanos, en realidad fue un amor que llevó a reconocer a David como ese rey, aun y cuando no tuviese ni corona ni reino, mis hermanos. Fue un acto de fe lo que movió a Jonatán a hacer eso. ¿Quieren verlo? Este es el segundo subpunto. Que ese amor que nos une en pacto, mis hermanos, es un amor que nos une en reconocimiento con nuestro rey. Fíjense, eso lo vemos a partir del versículo 4, mis hermanos. Y los versículos del 5 al 8. Tenemos aquí una serie de reconocimientos, mis hermanos. Hay una serie de reconocimientos de que David es rey. El primero es el que surge del amor, que es el de Jonatán. El resto surgen, mis hermanos, de otro. Pero fíjense, vamos a verlos. Fíjense el versículo 4. ¿Qué es lo que hace Jonatán ahí? Versículo 4 es importante porque nos explica en qué consistía ese amor y ese pacto que realizaron David y Jonatán. Fíjense lo que Jonatán, mis hermanos, hace en el versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué hizo Jonatán? Le dio, mis hermanos, su ropa, le dio su capa, le dio su espada, le dio su arco, le dio su talabarte. Se quedó prácticamente sin nada, mis hermanos. Y eso es significativo. Porque lo que Jonatán dio, mis hermanos, a David, fueron, mis hermanos, aquellas ropas y aquellas armas que legítimamente le pertenecían a él como heredero del trono, mis hermanos. Eso, esas ropas y esas armas, esas posesiones indicaban lo que era la posición de Jonatán como heredero legítimo del trono de Israel, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hace aquí Jonatán? ¿Saben lo que hace, mis hermanos? Da todas estas cosas ¿a quién? A David. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonatán, mis hermanos? Jonatán estaba, en cierta manera, dejando sus derechos y dejando su posición, renunciando a ellos y reconociendo que aquel que era el rey legítimo de su pueblo, escogido por Dios, ese era David. Fíjense, es muy parecido a lo que sucede en Números 20, ¿ya? Con Aarón. Fíjense con Aarón y Eleazar. En Éxodo 20, los versículos del 24 al 26, los leo, pero fíjense lo que sucede ahí, mis hermanos. Dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. ¿Se dan cuenta? Desnuda a Aarón y viste con esas ropas ¿a quién? A su hijo Eleazar, es decir, está pasando los derechos del sumo sacerdocio a Eleazar. En Reyes aparece algo similar, en Primera de Reyes 19, que es cuando Elías estaba paseando por ahí y vio a quién. Vio a Eliseo. ¿Y qué hizo con su manto, mis hermanos? ¿Cogió el manto y se lo puso en la cabeza? No, ¿se lo puso a quién? A Eliseo, mis hermanos, indicando que ahora Eliseo es el que tomaba el papel de Elías. Eso es lo que sucede aquí, mis hermanos, con Jonatán. Dándole su manto, dándole sus ropas, dándole su espada, dándole su arco, dándole su talabarte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonatán, mis hermanos? Por fe estaba reconociendo de que ese David era el rey legítimo del pueblo. De que ese rey, de que ese David era el que tenía la posición legítima de trono en el pueblo. De que no era él, sino que era, mis hermanos, David. ¿Se dan cuenta? Este es un acto de fe. Fíjense lo que un autor dice en relación a lo que hace aquí Jonatán. Un autor que se llama De Graaf dice, este acto, por su parte, fue un acto de fe. Solamente la fe nos lleva voluntariamente a considerarnos menos. La fe causa en nosotros renunciar a los derechos que creemos nuestros por encima de los de Cristo, quien es el verdadero rey de su pueblo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede aquí. David, mis hermanos, Jonatán vio en ese David, aunque no tenía corona y aunque no tenía reino, vio al verdadero rey. Y esa fe le llevó no solamente a reconocerlo, sino, mis hermanos, a renunciar a sus propios derechos en su vida para que ahora ese rey gobernase el reino y su vida. ¿Se dan cuenta el reconocimiento, mis hermanos? Y ese reconocimiento es sustentado por dos reconocimientos más, el de las mujeres y el de Saúl, mis hermanos. Fíjense, ¿qué es lo que sucede después a partir de aquí? Fíjense a partir del versículo 5 en adelante. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Quédense con esta frase, se portaba prudentemente, porque la veremos más adelante, ¿ya? Y fíjense, salían a la guerra, David, Saúl, vencían. Y cuando llegan mis hermanos de una campaña militar, que esa campaña militar termina, ¿ya? Piensen en quién es Saúl, Acuérdense que hemos visto a Saúl, que tenía un poco de orgullo, ¿se acuerdan? Era un poquito arrogante, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí vienen mis hermanos David y Saúl de la victoria, mis hermanos, de la victoria en batalla. Y ahí salen mis hermanos, las mujeres de Israel, ¿a recibir a quién? A recibir a Saúl. A ver, a recibir a Saúl. ¿Y qué hicieron las mujeres? Bueno, hicieron lo que se hacía en aquel tiempo, mis hermanos. Cantaron, bailaron, danzaron, compusieron una canción, mis hermanos, que en aquel tiempo los hombres se iban a la guerra. Y cuando volvían, las mujeres componían esas canciones para dejar escrito, mis hermanos, en la memoria, las victorias que se habían conseguido. Pues eso es lo que sucede aquí, mis hermanos. Llega Saúl. Ahora es el momento de Saúl, Este, mis hermanos, es el gran momento. Ahí llega Saúl, victorioso. Quizá David llega detrás, mis hermanos. ¿Y qué es lo que sucede? Salen las mujeres y empiezan a cantar. Fíjense el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Y Saúl estaba ahí, vienen a recibirme. ¿Ya? Por ahora fíjense mis hermanos, si seguimos adelante, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos. Y Saúl, ahora este momento, mi triunfo de gloria, mi desfile de gloria. Y empieza la canción, mis hermanos. Y fíjense en el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, bien, y David a sus 10,000. ¡Zasca, mis hermanos! Así de claro en toda la cara de Saúl. Lo salieron a recibir y cantan, Saúl venció a sus miles, y David, ¿a quién? A sus 10,000. Mis hermanos, estas mujeres hicieron una canción que pasó a los anales de la historia. Ha llegado hasta nosotros, es decir, incluso mis hermanos, lo que era el Aquis, el rey de Gat, escuchó esta canción. Puso los 40 principales de Israel, mis hermanos, y la canción que se oía era precisamente esto. Fíjense cuando van al capítulo 21 de este mismo libro. Fíjense en el capítulo 21, mis hermanos, y el versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Se dan cuenta? Se enteraron muchos más, mis hermanos. ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que exactamente las mujeres están diciendo y reconociendo, mis hermanos? ¿Saben lo que están reconociendo? Y eso no pueden perderlo de vista. El rey, mis hermanos, el rey era aquel que tenía la función de ¿qué? Tenía la función de guiar a su pueblo, de nutrir a su pueblo, de proteger a su pueblo, de pelear las batallas en favor de su pueblo, de ser el rey y el salvador de su pueblo. Y cuando aquí las mujeres cantaron, Saúl venció a sus 1,000 y David venció a sus 10,000, ¿qué reconocen? Que David es más rey que Saúl, que David es más salvador que Saúl, que David, mis hermanos, es 10,000 veces más rey y salvador que Saúl, mis hermanos. David 10,000 veces más. ¿Se dan cuenta del reconocimiento? Reconocimiento de Jonathan, reconocimiento de las mujeres y reconocimiento irónico, mis hermanos, de Saúl mismo. Porque evidentemente, mis hermanos, a Saúl eso no le gustó. Fíjense lo que aparece en el versículo 8, mis hermanos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí, 1,000. Es que la verdad, mis hermanos, que cuando se reconoce a otro antes que nosotros, a veces las cosas pican, ¿eh? A veces las cosas pican. Y aquí no le gustó. A él, 10,000 y a mí, 1,000. Y fíjense cómo acaba el versículo 8, con una hermosa ironía, mis hermanos. Fíjense, no le falta más que el reino. Exactamente, Saúl. Tú lo has dicho. exactamente, acabas de decir lo que ni tú mismo entiendes, ni ves, ni quieres creer. Que lo que a este hombre solamente le falta es el reino que te ha sido quitado a ti. Y sabes que Saúl, ese reino le va a ser dado. Fantástica ironía, mis hermanos. Dijo lo que ni él mismo entendía, ni se creía. Solo le falta el reino. Y voilà, es así. ¿Se dan cuenta del reconocimiento, mis hermanos? Reconocimiento por parte de Jonatán, reconocimiento por parte de las mujeres, reconocimiento irónico por parte, mis hermanos, de Saúl, de que ese David es ¿quién? De que ese David es el rey que Dios ha escogido, de que ese David es el rey que tiene el reino y el trono. Y mis hermanos, ese amor que vemos aquí es ese amor que llevó a ese reconocimiento y a esa unión precisamente con aquel que es el rey escogido por parte de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Me he estado peleando con este mensaje. Porque este mensaje sirve para explicarlo todo y al final hacer la aplicación en cómo esto llega a nuestras vidas. Pero no puedo resistirme, mis hermanos. Y la cuestión es que este tipo de amor no tiene ningún sentido para nosotros, mis hermanos, si no llegamos a aquel que es el gran y el último David de todos. Si no llegamos a aquel que es el rey que verdaderamente Dios ha provisto. Si no llegamos, mis hermanos, a aquel que es rey y señor, nuestro Señor Jesucristo. Porque vimos que este, mis hermanos, al final es el rey que Dios ha provisto. Lo vimos, mis hermanos, Cristo venciendo y peleando a favor de los, en favor nuestro, en contra de los enemigos. ¿Dónde, mis hermanos? En la cruz del Calvario. Y por la gracia de Dios, en el nuevo pacto, mis hermanos, aquellos que somos creyentes, hemos quedado unidos en una unión vital en Cristo Jesús, mis hermanos. Estamos en Cristo. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos, mis hermanos, todo fluye de estar en nuestro Señor Jesucristo, el Rey, Salvador y Señor de nuestras vidas. Y lo que nos muestra, mis hermanos, ese amor de Jonatán, ese reconocimiento que unió en amor, mis hermanos, se unió con amor en ese pacto con ese Rey, mis hermanos, nos enseña que saben que estamos en Cristo. Pero, mis hermanos, nuestras almas deben estar unidas en amor en aquel que es nuestro Rey y Señor, que es Cristo Jesús. Debemos amar a Cristo Jesús de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, en una relación de amor y de fidelidad a Él, mis hermanos. Si ahora Cristo nos hiciese la misma pregunta que le hizo a Pedro, si me hiciese a mí esa pregunta, Rubén, ¿me amas? Pongan su nombre ahí. Quien seas, ¿me amas? ¿Cuál sería nuestra respuesta, mis hermanos? Si Cristo nos preguntase, ¿cuál es tu fidelidad y tu lealtad a mí en tu vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mis hermanos, ¿saben que es un acto de fe como el que tuvo Jonatán? Porque, mis hermanos, quizá no contemplamos todavía esa corona puesta sobre la cabeza de Cristo. Quizá no contemplamos lo que es ese reino de justicia y de salvación plenamente cumplido, mis hermanos, pero por fe, contemplando al Rey que Dios ha provisto, Cristo Jesús, en medio de la aflicción, en medio de la debilidad, en medio de las tribulaciones, mis hermanos, podemos ver a aquel que un día reinará triunfante. Y es aquel que por la pura gracia de Dios uno debe decir a Él, uno, mi alma. Porque Él es quien me amó y a Él es a quien voy a amar. Por la pura gracia mayor de nuestro Dios, mis hermanos. Porque si esa actitud no está, ¿saben cuál es la otra actitud en el texto, mis hermanos? Es el temor. Y es ese temor, mis hermanos, que nos puede poner en oposición, mis hermanos, al Rey que Dios se ha provisto. Y primero es un temor, mis hermanos, es el temor que no ama, sino que mata. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 8 hasta el final del capítulo. Y ahora aquí empiezan, mis hermanos, a crecer esa acción de amor y empieza a crecer esa oposición, mis hermanos, en temor. Y es importante que tengamos esto en mente, mis hermanos, porque esas dos se explican la una a la otra, el amor y el temor. Fíjense, a partir del versículo 8 empieza a levantarse la oposición, esa oposición en temor. Pero es sobre todo en los versículos 12 al 15 donde aparece ese temor, mis hermanos. Ahí es donde la palabra temor se repite. Fíjense en el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjense ahora en el 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y al final en el versículo 29 vuelve a aparecer. Tuvo más temor de David. Muy bien, mis hermanos. Ese temor que empieza a levantarse en Saúl, no es como el temor de Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. No es ese temor de reconocimiento y de honra y de honor. No. Es ese temor, mis hermanos, cuyo objetivo último, cuyo destino último, mis hermanos, es ese temor cuyo objetivo último era matar a David, mis hermanos. Era matar al otro que se temía. Y fíjense, los versículos del 8 al 30, mis hermanos, hay tres intentos de matar a David, tres strikes, en cierta manera. Entonces, mis hermanos, el primero aparece en el versículo 11, ¿ya? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Poco bestia el hombre, ¿ya? Fíjense el segundo, mis hermanos, en el versículo 17, ¿ya? Al final del versículo. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos, o que sea otro, pero al final, bueno, será lo mismo, ¿ya? Y fíjense, mis hermanos, lo que es el tercer intento en el versículo 21, ¿ya? Dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú eres mi yerno hoy. Y en el versículo 25 se reafirma precisamente que de manera secreta Saúl quería acabar con David a través de los filisteos, ¿ya? Fíjense que hay tres intentos de matar, mis hermanos. Esos tres intentos vamos a ver que provienen de ese temor que tenía Saúl sobre David. Pero fíjense, hay algo interesante aquí. Lo primero es que cuando las mujeres cantaron, Saúl venció a sus miles y David a cuántos, mis hermanos. Bueno, están atentos, muy bien. A sus 10.000, mis hermanos, evidentemente no les sentó bien esto a Saúl, lo hemos visto. ¿Y saben cómo miró a David? Lo miró con ojo malo, con ojo malo. Fíjense en el versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué tipo de ojos eran estos no buenos ojos? Fíjense el versículo 8, mis hermanos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Ven esa palabra, se desagradó? Literalmente, mis hermanos, es ojo malo. Es decir, no le sentó, mis hermanos, bien, sino algo malvado y perverso a los ojos de Saúl. Bien, con esos ojos perversos, mis hermanos, y malvados, son con los que Saúl miraba a David a partir de ese momento. Y eso es importante, mis hermanos, porque el ojo malo, el ojo perverso, no el mal de ojo, ¿ya? El ojo malo, el ojo perverso, mis hermanos, es interesante porque ¿saben qué? A veces, mis hermanos, lo que son los ojos pueden mostrar realidades espirituales más profundas en uno. Jesús en el Sermón del Monte dijo que puede cometerse adulterio, ¿de qué manera, mis hermanos? Con la mirada uno puede cometer adulterio en el corazón. En el mismo sermón, mis hermanos, el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? Si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La idea es que, bueno, aquello que miras, cuidado, porque puede afectar a todo tu ser. Así que, mis hermanos y hermanas, cuidado con aquello que miramos. Cuidado con aquello en lo cual deleitamos nuestros ojos. Pero hay otra idea aquí. No solamente es que lo que puedes mirar puede afectarte a ti, sino que los órganos físicos muchas veces en la Biblia son usados, mis hermanos, para representar una verdad espiritual mucho más profunda. El texto como por ejemplo de la abundancia de qué, del corazón habla qué, habla la boca representa, mis hermanos, lo que hay en el corazón. Lo mismo los ojos, mis hermanos. Un ojo malo puede representar algo, mis hermanos, más profundo y más malvado en la persona. ¿Y saben qué? Hay miradas, mis hermanos. Hay miradas que matan. Y la de Saúl era una de ellas, mis hermanos. Y es importante entender esto, que lo que había en el corazón de Saúl por David ya era ese mal hacia David. ¿Y por qué eso es importante? Porque, mis hermanos, en los versículos 10 y 11 volvemos a encontrarnos, ¿saben con qué? Con un espíritu que Dios mandó a Saúl. Ya nos lo habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Mandó ese espíritu y entonces ahí Saúl, mis hermanos, empezó en cierta manera a desvelar un poco, que la palabra literal es profetizar ahí. ¿Y qué es lo que hace entonces Saúl? Coge la lanza y ¿qué? Y la lanza a David, enclavaré a David. Y David, dos veces, mis hermanos, consiguió esquivar esa lanza. Es importante entender esto, porque uno dice, ah, entonces Saúl quiso matar a David y fue culpa de Dios, porque le mandó ese espíritu y el hombre acabó medio así, fuera de sus sentidos, y le tiró esto. Pero mis hermanos, no se olviden de que el ojo de Saúl ya era malo en relación a David. Y ese espíritu, mis hermanos, fue dado como espíritu de juicio sobre Saúl. Por tanto, mis hermanos, lo único que ese espíritu hizo fue, en cierta manera, abrir la caja de Pandora de lo que ya había en Saúl, que era básicamente querer matar, mis hermanos, a David. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ese es el primer intento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quería matarlo exactamente Saúl? Y la respuesta está en los versículos del 12 en adelante. Fíjense, ahí tenemos que tomar un poquito de atención en esos versículos. Fíjense, mis hermanos, mas Saúl estaba temeroso, ¿se dan cuenta? Ahora la raíz, la causa de querer matarlos por ese temor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un temor que mata. Fíjense, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo tanto, la causa por la cual Saúl tenía temor es porque Jehová estaba ¿con quién? Con David, ¿ya? Ahora fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente. Fíjense esa frase, se conducía prudentemente, mis hermanos. Es la idea de que se conducía con sabiduría. Y eso es muy importante, porque recuerden que el rey de Israel tenía que conducirse como, mis hermanos, sabiamente, ¿según qué? La ley de Dios, guardar la ley de Dios. Así es como se conducía aquí David, ¿ya? Entonces, sigan leyendo, mis hermanos. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Bien, miren sus Biblias, no me miren a mí, mis hermanos. Fíjense en los versículos 12 y el versículo 15. En el versículo 12, Saúl estaba temeroso de David. Versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Versículo 12, Saúl temía a David porque Jehová estaba con él. Versículo 15, el temor era porque David se portaba prudentemente. ¿Qué es lo que nos explica esto, mis hermanos? Nos explica que la razón por la cual Jehová estaba con David era porque David se conducía con sabiduría y obediencia delante de Jehová. Y esto es lo que producía temor a los ojos de Saúl. ¿Saben lo que vio Saúl, mis hermanos, en David? Lo que vio Saúl en David, mis hermanos, es lo que hubiese tenido que estar en él como rey y nunca estuvo. ¿Por qué Dios le quitó, mis hermanos, el reino a Saúl? ¿Saben por qué? Porque fue desobediente a la palabra de Dios. Lo que vio en David, mis hermanos, fue la presencia de Dios porque David se comportaba obedientemente a su Dios, algo que hubiese tenido que estar en Saúl y que nunca estuvo. Y mis hermanos, es importante entender que la obediencia a Dios no es un añadido a nuestras vidas, no es algo que sumamos a nuestra fe, mis hermanos. Es algo innegociable en la vida de aquellos que somos creyentes, mis hermanos. Y en esa obediencia y comportarse prudentemente, Dios honra esa obediencia. Y la honra de manera específica aquí, con su presencia para que su obra pueda ser llevada a cabo. La presencia aquí, mis hermanos, de Dios con David, era la honra de esa vida prudente. Y era una presencia que permitía que David, que mis hermanos, pudiese realizar la obra de rey que le había sido asignada, mis hermanos. Y eso, fíjense, que no le gustó, mis hermanos, a Saúl, y Saúl temió. ¿Y qué es lo que hizo Saúl, oh, mis hermanos? Cuando vemos a veces que Dios prospera a alguien, ¿qué es lo que debería haber, mis hermanos? Cuando prospera en el ministerio, mis hermanos, cuando el ministerio por la gracia de Dios sigue adelante y uno puede ver el Señor está ahí, tendría, mis hermanos, que haber ¿qué? Tendría que haber gozo, tendría que haber deleite, tendría que decir vamos a estar con ese hombre o con esa mujer o con quien sean ahí, mis hermanos, que el Señor está prosperando. Pero ¿saben qué? Ajá, no siempre es así, mis hermanos. Cuando vemos que quizá los otros van adelante y yo me quedo un poco atrás, Saúl tuvo temor. ¿Y qué es lo que intentó Saúl? Cuidado con ese temor. ¿Saben qué es lo que intentó? Intentó matar a David por dos veces. El temor que mata. Fíjense, y esto lo voy a explicar rápido, mis hermanos. El segundo intento, dice, voy a darle a mi hija mayor. Voy a darle a mi hija mayor. ¿Ya? Y fíjense, mis hermanos, en el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas valiente y pelees las batallas de Jehová. Serás mi yerno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace David? Declina la oferta. Declina la oferta porque David en cierta manera dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para convertirme en el yerno del rey? No llego básicamente a ese estatus para que esto se dé en mi vida. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? No llego a esto, declinó la oferta y ahí Saúl diría, vaya, ahora no lo puedo enviar a pelear contra los filisteos y que acaben ya con él. Y se la dio a otro. Pero entonces Saúl se enteró de algo. Se enteró que la hija menor, esto parece una telenovela, ¿ya? Pero que la hija menor, Mical, amaba a David. Y entonces va aquí Saúl y dice, pues aquí tengo mi oportunidad. Hoy serás mi yerno. Te la voy a dar, hoy serás mi yerno. Ya en el pensamiento de Saúl, lo voy a enviar y que los filisteos se carguen de él. Esto es triste, ¿saben por qué? Porque David hizo lo mismo, ¿eh? Por tanto, hay un poquito de Saúl en David también, mis hermanos. Por eso no debemos acabar mirando a David, sino a Cristo. Porque bueno, lo voy a dar a Mical. Y entonces va, mis hermanos, y David vuelve a rechazar la oferta. Pero esta vez la rechaza por algo distinto, no por no tener la estirpe en cierta manera, sino por ser pobre y no poder pagar la dote. Fíjense, mis hermanos, en lo que es el versículo 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Es decir, cuando se casaban, salir una hija, mis hermanos, era perder. Por eso había la dote, mis hermanos, que tenía que pagarse. Imagínense pagar la dote de la hija del rey, mis hermanos. Imagínense qué dote tenía que haber. Y David dijo, oye, yo soy pobre, no puedo con esto, declino. Y entonces va Saúl, dice, no hay ningún problema. Decidle que vamos a arreglar eso de la dote. No me interesa la dote, solamente David, tráeme 100 prepucios de los filisteos. No uno. No dos, no tres, 100 prepucios, mis hermanos, de los filisteos. Y uno dice, David tenía que enfrentarse al menos a 100 filisteos, mis hermanos. Si la circuncisión era algo que Israel hacía, Egipto también la hacía, pero solamente para reyes y sacerdotes, ¿ya? No para todo el pueblo. Pero los filisteos no practicaban, mis hermanos, la circuncisión. Entonces, sin duda alguna, mis hermanos, esos 100 filisteos tendrían que estar muertos para poder sacarle los prepucios, porque de otra manera nos hubiesen dejado. Por lo tanto, mis hermanos, tenía al menos que enfrentarse con 100 filisteos. Y ahí, mis hermanos, Saúl dice, ahí van a acabar con él, seguro. Y David le parece bien, mis hermanos, le parece bien. Y va, y Dios estaba con él. 100, no 100. 200 prepucios de filisteos, mis hermanos. No pudo acabar con David, no pudo, mis hermanos. Pero se dan cuenta de ese temor, ¿qué es lo que surge? Surge querer matar a David. un temor que mata. Ahora, si yo les pregunto, ¿pero cuál era la raíz de querer matar a David? Y quizá alguno me respondería aquí, la envidia. Porque, hombre, Rubén, Saúl vio que se le estaba quitando ¿qué? Se le estaba quitando el trono, se le estaba quitando el reino, se le estaba quitando el sitio y la posición. Y eso no podía ser. Y la envidia ahí creció, y mis hermanos quizá tienen razón, había parte de envidia ahí, no podía dejarse que se me quitase el trono y el sitio. Había temor y esa envidia podía acabar matando. Y mis hermanos, la envidia puede acabar matando, ciertamente. Y debemos tener cuidado con esto, mis hermanos, porque cuando nos pensamos que en el sitio donde estamos, en el servicio de Dios, tenemos algún tipo de privilegio o de derecho, mis hermanos, y perdemos de vista que estamos ahí simplemente por la pura gracia y la pura misericordia de Dios, y el derecho y el privilegio que tenemos no es por nosotros, porque estamos ahí por gracia y por misericordia, mis hermanos. Y cuando la envidia crece porque quizás se me está sacando algo que creo que legítimamente tengo, cuando no lo tengo porque por gracia y misericordia me ha sido dado, cuidado, porque esta envidia, mis hermanos, puede matar. Quizá no físicamente, pero sí con palabras, con miradas, con actitudes, con hechos. Podría ser la envidia aquí, pero ¿saben? No es la envidia la raíz del asunto. Ese temor que quería matar a David, ¿saben lo que no tenía para David, mis hermanos? Amor. Lo que había en el corazón, mis hermanos, es que era un temor que le faltaba amor por David y quiso matarlo. Fue la falta de amor, mis hermanos, no primeramente la envidia. Fíjense que en ese temor que crece para matar, hay tokens de gracia ahí. Y vemos cómo el amor, mis hermanos, está en medio de esta narración. Fíjense, va creciendo, mis hermanos, lo que es el temor de Saúl, la oposición de Saúl hacia David, mis hermanos. Pero ahora fíjense en el versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David. El temor seguía creciendo. Le daré a Ameab, le daré a Mical. Pero, fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Mis hermanos, hagan algo en el día de hoy. Lean el siguiente capítulo. Y ese amor de Mical por David, ¿saben lo que hizo, mis hermanos? Salvó a David. Cuando Saúl envió a alguien para que lo matase, ese amor lo salvó. Mientras, mis hermanos, que el temor quería matarle. Ahora fíjense cómo amor y temor convergen en los versículos 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl amigo, enemigo de David todos los días. ¿Se dan cuenta? El amor, mis hermanos, salvó a David en el siguiente capítulo. El temor aquí quería matarle, mis hermanos. ¿Y qué nos muestra esta conexión? Nos muestra, mis hermanos, que el corazón de ese temor que quería matar a David es porque, mis hermanos, no había amor en Saúl por David en absoluto, mis hermanos. No lo amaba y eso le abría las puertas a hacer lo que quisiese, mis hermanos, con ese David. Y el origen siempre será la falta de amor, mis hermanos. El origen de esa envidia, el origen de querer matarlo, siempre será la falta de amor. Porque cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, el verdadero amor, ¿cuál es? Es aquel, mis hermanos, que no es envidioso. El verdadero amor es aquel, mis hermanos, que no busca el daño o el mal del prójimo. Y cuando Juan escribió su carta en el primer capítulo, mis hermanos, nos mandó a amarnos los unos a los otros y no ser como quién. No ser como Caín, que acabó matando a su hermano. La base y la causa no fue la envidia primeramente, sino la falta de amor por su hermano. Y eso, mis hermanos, será siempre, si no hay amor entre nosotros. Lo que cubrirá ese hueco será el temor, y cuidado con ese temor. Fue lo mismo, mis hermanos, ¿saben qué? Con el tema del rey que Dios ha provisto es exactamente lo mismo. Lo veremos, fue así con los fariseos y judíos que se opusieron a Jesús y quisieron que acabar matando a Cristo. Por falta de amor. Y siempre que uno quiera matar a Cristo en su vida y sacar al Rey de Reyes de su vida, será primeramente por falta de amor a Cristo Jesús. un temor, mis hermanos, que no ama, sino que mata. Y ahora sí, debo ir cerrando, mis hermanos. Fíjense, ese temor es un temor ciego a la realidad de la presencia de Dios. Porque fíjense, en todo este texto, mis hermanos, tres veces se dice, ¿saben qué? Que Dios, Jehová, estaba con quién. Estaba con David. Tres veces. Y gracias a que Dios estaba con David, mis hermanos, no se le tocó el pelo antes de tiempo a David. Pero ¿saben lo que es irónico aquí y triste al mismo tiempo? Que si se reconocía que Jehová estaba con David, si se reconocía que Jehová estaba, mis hermanos, con ese rey, mis hermanos, lo coherente entonces sería que sería no querer matar a ese rey, sino ligar el alma y la vida con ese rey, con quien Dios estaba, mis hermanos. Si encuentras al rey con quien Dios está de principio a fin, une por la gracia de Dios tu vida a él. Y eso nos lleva, mis hermanos, a un único sitio, a una única persona. Que es ver el amor y el temor, mis hermanos, cumplidos precisamente en Cristo Jesús. Y lo que debemos ver, mis hermanos, es que el amor y el temor son esas dos actitudes hacia Cristo como Rey. Fíjense, ¿cómo llevamos este texto de 1 Samuel 18 a nuestras vidas? Mis hermanos, lo que nos damos cuenta aquí es que David, a medida que su ministerio va creciendo, crecen esas dos actitudes, amor y temor. Unos lo amaban y la oposición crecía en temor queriéndole matar. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es precisamente lo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él entró públicamente en ese ministerio y empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, mis hermanos, esas dos actitudes empezaron a crecer en relación a Cristo Jesús. Hubo aquellos, mis hermanos, que amaron a Cristo. Hubo aquellos ciegos, mis hermanos, que rindieron su vida a Cristo. Hubo aquellos leprosos que le dijeron, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hubo aquellas mujeres, mis hermanos, que siguieron a Cristo. Hubo aquellos incluso gentiles que vieron, mis hermanos, en Cristo Jesús, ¿el qué? Vieron el Cristo, el Mesías, el futuro Rey, el reino futuro, mis hermanos. Quizá no lo podían ver todo, pero por fe rindieron su vida a Cristo Jesús, mis hermanos. Por fe renunciaron a sus derechos, mis hermanos, y a que Cristo fuese aquel que gobernase, limpiase y perdonase su vida. Pero al mismo tiempo que eso, mis hermanos, crecía, ¿saben lo que crecía también en los evangelios? Y Mateo es claro en esto, va creciendo la oposición a Cristo. Va creciendo la oposición de las autoridades religiosas y de las autoridades, los escribas y los saduceos y los fariseos, mis hermanos. Y esa oposición va creciendo. Este no puede ser el Cristo. Y esa oposición va creciendo. Y establecieron en su corazón que cualquiera que dijese que Jesús era el Cristo sería echado de la sinagoga. Y esa oposición va creciendo. Y es necesario que un hombre muera para el bien de todo el pueblo. Y esa oposición fue creciendo hasta que el pueblo clamó, crucificadlo y crucificadlo. Ese temor y esa oposición creció hasta llevar a Cristo a la cruz. Mis hermanos, lo que vemos aquí en David es lo que vemos cumplido en Cristo Jesús. ¿Y saben lo que nos muestra esto? Te muestra dos cosas. Y con eso termino. Te muestra dos cosas, que entonces en relación a Cristo solamente hay dos actitudes. O bien amas a ese rey que Dios ha provisto, que es Cristo Jesús, o bien le temes y quieres matarlo de tu vida. O bien le amas y escuchas como Jonatán escuchó. Escucha a Cristo Jesús esas palabras de arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio, esas palabras de que Cristo Jesús es el que trae salvación y vida eterna, del que beba de mí no tendrá sed jamás, sino que le daré vida eterna. Escucha esas palabras, mira como Jonatán miró y cree como Jonatán creyó, que dejó lo que son los derechos de su vida en reconocimiento de Cristo el Rey para que reinase su vida. Y aunque quizá no veas ese reino plenamente cumplido, por fe ve el día y ese rey en que toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús el Rey? Esa actitud solamente es por gracia, por esa gracia mayor de Cristo Jesús. Pero si esa actitud no está, la otra, ¿saben lo que es? Ese temor que mata, mis hermanos. Ese temor de no reconocer de que Cristo no quiere que me quite la posición de mi vida. Y querer acabar con todo lo que es Cristo en mi vida. Pues bien, debes saber que Dios estuvo y está con Cristo. Que en la cruz lo sostuvo, que en la resurrección lo vindicó. Y en su regreso, mis hermanos, el Padre le ha dado un nombre que sobre todo nombre, y bajo ese nombre toda rodilla se doblará. Que Jesús es el Señor. Quiera la gracia de Dios que hoy mires a Cristo y en su gracia puedas unir tu vida y amar a Cristo Jesús como Rey, Señor y Salvador. Déjeme acabar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, y queremos darte las gracias, Señor, y Padre nuestro, por el Rey que nos has dado, Cristo Jesús. En tu gracia ayúdanos a amarlo, en tu gracia ayúdanos a ser fieles a Él. Ese perfecto amor cumplido en nosotros echa fuera todo el temor, pero te pedimos, Señor, que en el día de hoy, si hay alguien que todavía no ha mirado, no ha escuchado como Jonathan escuchó a ese rey, no ha mirado y no ha escuchado a Cristo, oh Señor, por tu gracia, ríndelo a los pies de la cruz para salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.